Sabemos que el asesinato es pecado, que el adulterio es pecado, pero hay otras cuestiones que son secundarias. Y la interrogante que siempre tenemos es cuáles son los criterios que debemos utilizar para responder la famosa pregunta. ¿Se puede o no se puede?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. ¿Cómo estás? Bienvenido. Nuestra misión 66 sigue su aventura en la serie de Romanos. Hoy viendo el capítulo 14.
Y traemos muchas preguntas. Por ejemplo, ¿se puede o no se puede? ¿Está la vida cristiana llena de prohibiciones? ¿Estás de acuerdo que nuestra libertad termina donde empieza la de los demás?
Si todos recordaran ese principio básico, nuestra vida sería mucho más fácil y la justicia sería bastante más simple. Vamos entonces a descubrir cómo vivir de manera santa y agradable ante Dios y, a consecuencia, la gente nos respetará. Antes de meternos de lleno en Romanos 14, les presento a nuestro equipo. Soy Kimberly Yepes y me acompañan David Silva.
Hola, Kimberly.
Y Johnny Pérez.
Aquí estoy. Y como decías, llegamos a Romanos capítulo 14 buscando contestar esta pregunta. ¿Se puede o no se puede? Seguimos en la sección práctica de la carta, dándonos aplicaciones del principio teológico para la toma de decisiones en el día a día. Vayamos al texto de la Reina Valera Contemporánea. Kimberly y David, ¿nos ayudan con la lectura?
Sí, por supuesto. Pablo escribe: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones.
Algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres.
El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado.
¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo. Pero se mantendrá firme, porque el Señor es poderoso para mantenerlo así.
Algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros, mientras tanto, consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. ¿Seguimos leyendo?
Sí, hasta el versículo 8.
El que da importancia a ciertos días lo hace para el Señor, y el que no les da importancia también lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que deja de comer lo hace para el Señor, y también da gracias a Dios.
Y es que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí.
Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor.
Fíjense, la carta empieza a discutir una cuestión fundamental que se refiere a aquello que en la fe cristiana no es necesariamente ni correcto ni equivocado. Es decir, hay determinados mandatos y preceptos que son esenciales, que son fundamentales, y otros que son secundarios, que no tienen el mismo peso. Eso es importante porque no podemos confundir aquello que es primordial con aquello que es secundario. Así que Pablo está diciendo que necesitamos aprender a vivir en comunidad, respetando a los demás y teniendo cierta tolerancia.
¿Por qué, Johnny?
Bueno, porque lo fundamental, lo que es claramente establecido por Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, debe ser obedecido. Así que, por ejemplo, sabemos que el asesinato es pecado, que el adulterio es pecado, que la apostasía es pecado. Pero hay otras cuestiones que son secundarias, y la interrogante es cuáles son los criterios que debemos utilizar para responder la famosa pregunta que siempre hacemos en nuestras iglesias, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestro día a día.
Ya sé, no me lo digas. La pregunta es,
¿se puede o no se puede?
Por ejemplo, ¿se puede o no se puede ir a tal lugar?
¿O se puede o no se puede hacer tal cosa?
En ese marco, ¿cómo debemos entender el texto bíblico?
Bien, partimos de que está claro que todo lo que haré en mi vida debe tener como parámetro la palabra de Dios, la Biblia. Sí, en total acuerdo. Entonces, aquello que es absoluto, que Dios dijo que está mal, está mal. Una ordenanza de Dios no puede discutirse, sino obedecerse. Además, es necesario considerar aquello que acabamos de ver en el texto, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor.
Por lo que debemos tener criterios para evaluar lo que hacemos.
Sí, totalmente, Kimberly. Consideremos estas preguntas. ¿Lo que hago es para la gloria de Dios? ¿Lo que tengo en mis planes, en mi práctica cotidiana, está llevando a que Dios reciba una gloria mayor? ¿Estás poniendo a Dios en una posición más honrada o será que mi enfoque es honrarme a mí mismo?
Cuando llegamos a las situaciones menores, vemos que el texto bíblico va en dos direcciones.
Sí, el primer criterio discutido aquí es la cuestión de la conciencia, pues una cosa que para mí puede ser un problema, no es un problema para otra persona. Así que observa que Pablo dice en el versículo 5, algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Es decir, que no debería haber discusión a causa de eso. Sí, David, pero la hay. Y sobre la cuestión de comer carne o no, quizás algunas personas tenían dificultad con eso por la carne sacrificada a los ídolos y el significado espiritual que aquello tenía. ¿Qué dice el texto entonces? Observa bien la sabiduría de la palabra de Dios en los versículos 13 al 15.
Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros. Más bien, propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer.
Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo. Pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él.
Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió.
Y el texto agrega en los versículos 22 y 23.
¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace.
Pero el que duda acerca de lo que come ya se ha condenado, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado.
Así que el criterio para decidir qué hacer en este tipo de temas tiene que ver con la conciencia. Si una persona ya tuvo un problema serio con la bebida alcohólica, por ejemplo, aquello queda marcado muy negativamente en su vida. Así que, si entra en un bar donde se exhiben todo tipo de bebidas alcohólicas, imagínate la manera en que se siente allí, la tentación que puede sufrir. Todo tiene un significado especial. En esos casos, a causa de su conciencia y los problemas de adicción que ha sufrido, quizás no deba ni pasar cerca de un bar. Sin embargo, para otra persona que nunca tuvo problemas con eso, si entra en un bar aquello no tiene ningún significado.
¿Algún otro ejemplo?
Bueno, sí. He visto personas que asocian un ritmo musical a su vida mundana anterior y no se sienten bien al escucharlo y evitan por ello un tipo de música.
Así que la conciencia de cada uno debe ser respetada.
Así es. Pero fíjate bien, esa es una cuestión personal tuya, por lo que también debes respetar la conciencia de los demás.
¿De qué manera determino el rumbo?
Bueno, David, hay tres criterios. El primero es saber si es la voluntad de Dios, si es para la gloria del Señor, y analiza tu conciencia. El segundo criterio es actuar de acuerdo a tu conciencia, con la conclusión a la cual llegaste.
Entonces lo que dices es que nunca debemos pasar por encima de la conciencia.
Definitivamente. Como diría Martín Lutero, no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. De lo contrario, estarás actuando sin fe, y lo que no viene de la fe es pecado, como enseña el versículo 23.
¿Y cuál es el tercer criterio, Johnny?
El tercer criterio, igualmente sabio e importante, y que la palabra de Dios nos da para contestar al se puede o no se puede, es saber el efecto de lo que estoy haciendo.
¿Te refieres a cómo afecta eso a la vida de otras personas? ¿Es así?
Sí, Kimberly. Veamos la respuesta a la luz del pasaje, empezando desde el versículo 15.
Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió.
No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen.
Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres.
Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.
No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos.
Querido oyente, ¿has prestado atención? ¿Has escuchado bien el consejo de la palabra de Dios? Cuando haces algo que en sí no es un problema porque tu conciencia no te acusa de nada, aún así, si eso puede ser un problema a otros hermanos, no debes hacerlo por amor a ellos.
¿Puedes ejemplificar lo que estás diciendo?
Sí, claro. Es como la historia de aquellas dos misioneras que fueron al interior de un país africano y de repente nadie más quería escuchar ya su mensaje. Así que se quedaron preocupadas con lo que pasó. Entonces descubrieron la razón. Era porque bebían limonada.
¿Cómo es posible? ¿Solo porque una persona beba limonada?
Sí, es porque en aquella cultura las personas creían que la limonada era un anticonceptivo natural. Y si las dos misioneras no eran casadas y siempre se tomaban anticonceptivo, es decir, limonada cada día...
Ah, ya veo. ¿Quién querría oír su mensaje?
Pero dejemos bien claro que beber limonada no es ningún problema.
Sí, pero en aquel contexto no se podía hacer. Así que las misioneras no podrían decir, esa gente es ignorante, voy a beber mi limonada y ya está. Eso perjudicaría el trabajo misionero. De igual manera, debo cuidar de mi ropa, de mis hábitos, de mi diversión, de la manera en la que hablo, de mi vocabulario...
Es allí cuando nuestra conciencia entra a ponernos inquietos.
A veces mi conciencia sabe que alguna práctica particular frente a Dios no es un problema, pero cuando me doy cuenta de que puede perjudicar la vida de otra persona, que puede ser mal interpretada en el contexto en el que estoy, allí necesito poner a mi hermano en Cristo por delante de mí.
Sí, está claro, pero no es tan fácil el que deba hacer todo el esfuerzo para producir paz y edificación mutua.
¡Oh! Pues observa cómo la Biblia es maravillosa, cómo Romanos pone especial énfasis en el aspecto de la práctica, cómo tomas tus decisiones. En primer lugar, pregunta lo que Dios dice en su palabra. ¿Es este un mandamiento claro? Después pregunta, ¿cómo me siento haciéndolo? ¿Cuál es la razón por la que lo hago? ¿Está Dios siendo glorificado? ¿Habrá egoísmo, motivación equivocada? ¿O de verdad estoy teniendo en cuenta la gloria de Dios?
Sí, estoy comprendiendo correctamente lo que dices. Debo actuar de acuerdo con una conciencia que no me acusa o que la acción no produce una duda en mí.
Si has llegado a una conclusión delante de Dios, teniendo en cuenta su palabra, si estás en paz, con tu conciencia realmente tranquila, ve y actúa. Ahora, si no te sientes bien con esa acción... Imagínate cómo va a quedar la situación ante Dios y los demás.
En ese caso, es mejor no seguir.
Evidentemente no, David. No sobrepases la señal que se ha encendido porque eso va a perjudicar tu vida. Y, finalmente, en todo lo que hagas, ten en cuenta cómo puede afectar a tu hermano en Cristo y qué significará para él. Recuerda que Cristo murió por él y debes vivir de tal manera que seas una bendición para los demás. Así que, después de esos tres criterios, ahora puedes responder con mucha más tranquilidad y seguridad la pregunta tan común que escuchamos. ¿Se puede o no se puede?
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Johnny, después de este estudio en Romanos 14, me entra una duda. ¿Puedo o no puedo hacer una pregunta? ¿Se puede o no se puede preguntar?
Esta vez sí te dejamos.
Bien, la primera pregunta es, ¿qué es una fe débil?
Esta es una pregunta importante. Algunas traducciones de Romanos 14, como la Reina Valera 60 y la Reina Valera Contemporánea, dicen que el que tiene una fe débil solo come legumbres. Pero la idea es más amplia que eso y es correcto traducir esa palabra como verduras.
¿Qué pasa entonces con quien come de esa manera?
La idea es que la persona que todavía no conoció la plenitud de la gracia del Evangelio de Cristo, en vez de entender que la vida con Dios es paz, alegría y justicia en el Espíritu Santo, pone atención exagerada a los pequeños detalles.
¿Se debe esto al hecho de que su conciencia no ha madurado?
Bueno, en este caso de la carta a los romanos, eran personas provenientes del paganismo, acostumbradas a comer carnes asociadas al culto a los ídolos. Y eso se sumaba probablemente a una influencia del judaísmo con aquella cuestión de los ritos judaicos vinculados a los alimentos, lo que se podía y lo que no se podía comer.
Sí, claro, porque la persona no entendía que el enfoque no estaba ahí, que no es si es correcto o equivocado.
La pregunta no es esa, pero aún así, esa persona necesita ser amada y respetada. Eso debe llevarnos a pensar. Muchos cristianos más liberados y maduros, extrañamente, desprecian lo que ellos llaman cristianos legalistas. A ellos les recordaría que Jesús, por ejemplo, conversa a la vez con la mujer samaritana, pero también iba a comer en casa de Simón, el fariseo, uno de esos legalistas. Necesitamos tener en cuenta, además, que algunas personas tienen razones personales para tardar en entender determinados detalles. Quien tiene una fe débil es esa persona que todavía tiene esos límites de fe que no vienen del Nuevo Testamento, de la gracia de Dios, de la vida con Cristo, lo que los lleva a darle un valor exagerado a cosas menos importantes. Y lo que el texto enseña es que debemos amar a todo el mundo, incluso a aquellos que creemos que son frágiles porque son más legalistas. Más bien reconozcamos que cada persona tiene un tipo de legalismo.
¿Es como un niño en la fe?
Exacto. La persona débil en la fe se pelea por un cochecito de metal, por su juguete que no está dispuesto a ceder. Ella cree que aquello es motivo de discusión. De la misma manera, hay gente que discute si el creyente debe peinarse las cejas hacia la derecha o hacia la izquierda.
¡Ja! Eso es totalmente irrelevante.
¡Claro! Ese no es el punto más importante del Evangelio.
De acuerdo. Sobre este asunto, ¿deberíamos cuestionar el origen de las cosas, de los alimentos? Sabes que cada cultura se presenta de una manera. Entonces, ¿qué? ¿Cómo queda el cristiano dentro de esas circunstancias culturales?
Mira, tenemos un texto paralelo en 1 Corintios capítulo 10 que discute la cuestión de los alimentos. En el versículo 25 surge una palabra muy importante que dice que debemos comer de todo lo que se vende en el mercado. Porque el razonamiento que muchas personas tienen es que las cosas pueden contaminar, perjudicar espiritualmente.
Está claro que debemos operar con sentido común.
Claro. Así que, ante un símbolo famoso del que todos saben el significado, por ejemplo, la esvástica nazi, la persona dice, me da igual, tomo ese camino, voy allá. Lo que importa es lo que está en el corazón. No, tiene que haber sentido común. Tenemos que saber el origen y significado de las cosas para ver si no estamos transmitiendo un mensaje contrario a nuestra intención. Si con lo que estoy haciendo termino por sugerir una distorsión del cristianismo, o aún estoy apoyando una idea con la que yo mismo no estoy de acuerdo, entonces hay un problema, sí.
Pero a la vez existe el peligro de que haya una neurosis. ¿Puedo usar esto? ¿Puedo usar aquello?
Esa actitud no tiene sentido. ¿Por qué? Bueno, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Conozco gente, por ejemplo, que se asusta y dice que no, esto de aquí tiene un símbolo que creo que está vinculado al mal. Esto de aquí tiene mensaje subliminal. Esto puede perjudicar.
Pero si nos ponemos a pensar así, tendremos que salir del mundo.
Además, esas cosas no tienen poder de contaminación.
Por eso la Biblia dice que el cristiano podía comer de todo lo que se vendía en el mercado sin hacer preguntas a causa de la conciencia. Así que, si a lo mejor estás usando algo inconscientemente, no tengas miedo de que eso te vaya a perjudicar. El que está en ti es Cristo y Él es superior a todo eso. no es posible que te afecte. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a ver el mal en todos lados, diríamos que el círculo es un símbolo místico porque es usado en varios rituales no recomendables. Y el automóvil que usamos tiene ruedas que son redondas. ¿Qué haremos? ¿Haremos que las ruedas sean cuadradas para no vernos comprometidos de ninguna forma con esa idea? Hay personas que entran en esa neurosis que se convierte en ridiculez. Falta que pregunten si los macarrones, que son un círculo, tienen origen cristiano.
¿Y el tema del uso del pantalón largo?
Bueno, el pantalón largo fue creado por los bárbaros para facilitar el movimiento de los hombres durante las guerras. Pero la verdad de las cosas no se limita a sus orígenes. Dios puede usar para su honra y gloria una cosa que originalmente no tuvo una intención positiva y cambiar la finalidad de ese elemento.
¿Fue el piano creado con la intención de beneficiar el Evangelio?
Allí seguimos. No, no lo fue. Pero puede ser utilizado para alabar a Dios. Así que necesitamos tener equilibrio y ese texto de Pablo nos ayuda en ello. Debemos valorar las cosas con cordura, sin esa locura de tenerle miedo a todo, de creer que todo nos contamina o de que está todo bien.
Mientras hablaban pensé en algo. Dicen que una persona abrió la puerta de casa y en su jardín había unos elementos relacionados a un ritual pagano. Ella se asustó y llamó a los bomberos. ¿Hasta qué punto el paganismo, las cosas paganas, pueden contaminarnos?
Mira, la pregunta es seria porque es un asunto muy, muy, pero muy delicado. Si una persona no tiene compromiso con Dios, si la persona no tiene una alianza con Dios en Cristo, las cosas paganas que tienen algún tipo de vínculo ritual pueden perjudicarla sin lugar a duda.
Eso es un problema.
Exacto. Pero no debemos preocuparnos tanto con eso porque esa no es la cuestión más importante. Lo que debemos tener en cuenta es que si tú, cristiano, tienes una alianza con Dios y algo negativo llega hasta ti o te encuentras con un objeto de un ritual, por ejemplo, eso no tiene ningún poder sobre tu vida.
Aunque sea un gato negro.
Ahí entramos en el tema de la superstición.
Recuerda, fue Dios el que creó al gato, así que no va por ahí. No necesitamos tener ese tipo de preocupación porque, insisto, nosotros vamos a influenciar al paganismo. No debemos tener miedo pensando si la luna, que es un símbolo pagano, apareció de una manera o de otra en el cielo hoy. ¿Qué me va a pasar? No va a pasar nada, porque fue Dios el que creó la luna. La luna glorifica a Dios. El cristiano verdadero no necesita tenerle miedo al ritual pagano ni a la superstición. Llegamos al final de nuestro programa de hoy hablando sobre Romanos 14. ¿Se puede o no se puede? Nuestra palabra final como aplicación del estudio es que la libertad debe existir con responsabilidad. El cristianismo no es exactamente una religión. El cristianismo es una relación viva con Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en Cristo tenemos libertad.
Qué hermoso es saber que el cristianismo no es un conjunto de reglitas que se deben seguir o rechazar.
No, nosotros tenemos vida libre con Dios. Lo único es que esa libertad, esa manera de escoger las cosas, debe ser dirigida por la responsabilidad. Responsabilidad con Dios, responsabilidad hacia el prójimo y responsabilidad hacia nosotros mismos, con una conciencia transparente. Por lo tanto, recuerda, mi querido oyente, vive libre en Cristo para la gloria de Dios, sabiendo que todo lo que haces tiene un gran elemento de responsabilidad detrás, ante Dios, los hombres y tú mismo. Así que usa la libertad, glorifica a Dios y hazlo con responsabilidad.
Ahora dime tú que nos escuchas, ¿se puede o no se puede? ¿Asumes tu libertad con responsabilidad? Nos encantaría saber de ti y tu opinión respecto a este capítulo 14 de Romanos. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de Romanos y todos los libros de la Biblia. Solicita gratuitamente el librito Misión Romanos. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org, mision66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.